Televisión Chilena.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
Bio Bio. Bio Bio. Bio Bio. Bio Bio, en contacto con la naturaleza.
Porque en cada momento del día necesitas escuchar algo diferente.
Bio Bio, la radio, una programación pensada en ti. A Bio Bio la hacemos con cariño. En Bio Bio no tenemos auditores, tenemos amigos. ¿Dónde tú estás? Bio Bio está.
Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Noticias e información desde todos los ángulos. Bio Bio, la red informativa más grande del país. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Buen día. 11 de la mañana en punto. Actualizamos las noticias en la radio. Un ciudadano venezolano fue asesinado durante esta madrugada en la comuna de El Bosque. Nos cuenta los detalles nuestra unidad móvil, Javier Pardo.
Sí, efectivamente, porque un homicidio con arma de cortopunzante se registró en horas de esta madrugada en la comuna del Bosque, luego de que un hombre de nacionalidad venezolana ingresara con dos heridas cortopunzantes al Sapo Cóndores de Chile, esto en la comuna del Bosque. De acuerdo con los antecedentes recopilados por carabineros, el hecho se habría originado en la vía pública, específicamente en calle Yancahue, donde la víctima compartió con amigos y vecinos. Por razones que son materia de investigación, uno de los asistentes lo habría atacado con un arma blanca, provocándole lesiones en el tórax antes de darse a la fuga. Gracias a las primeras diligencias investigativas y a las declaraciones de familiares, personal policial logró establecer la identidad del presunto responsable y posteriormente carabineros concretó la detención de un ciudadano chileno de 28 años quien mantiene antecedentes policiales y una orden de detención vigente por lesiones leves. Según informaron desde carabineros, el imputado reconoció su participación en este homicidio con arma de blanca luego de propinarle al menos dos apuñaladas en el tórax a este ciudadano venezolano, homicidio ocurrido en la comuna del Bosque. Bio Bio, la radio.
Vamos hasta el norte de nuestro país, donde el presidente José Antonio Kast asiste al desfile cívico en conmemoración al asalto y toma del Morro de Arica. Nos informa la enviada especial de la radio, Bárbara Payal.
Sí, feriado regional en Arica y el presidente José Antonio Kast va a presenciar en los próximos minutos acá desde la avenida Comandante San Martín el desfile cívico por la conmemoración de los 146 años del asalto y toma del Morro de Arica, una ceremonia que contempla honores militares, revista de tropas, interpretación del himno nacional y una premiación del ejercicio de empleo de tropas de inteligencia 2026, además del tradicional esquinazo y posterior, por supuesto, desfile de unidades militares, organizaciones históricas y agrupaciones civiles. En esta versión del desfile cívico participan delegaciones del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea de Chile, además de una delegación internacional proveniente de un país vecino, de Brasil, junto a equipos de la Escuela Militar y la Escuela de Suboficiales. Pero previo a ello, el mandatario también participó de un gabinete regional, como acostumbra realizar en cada visita que desarrolla por nuestro país. Estaremos contando más detalles en las próximas horas. Desde la ciudad de Arica, Bio Bio, la radio.
Con baja afluencia de público, pero con un proceso expedito hasta ahora, se desarrolla en Chile la segunda vuelta presidencial de Perú. Detalles a esta hora con Valentina Obreque.
Con tranquilidad se desarrolla en Chile la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú. En el Colegio Providencia, uno de los locales habilitados en Santiago, cerca de 300 personas han llegado a votar durante la jornada. Los electores destacaron un proceso rápido, ágil y con escasas filas. La elección enfrenta a Keiko Fujimori de Fuerza Popular y a Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, luego de que ninguno alcanzara la mayoría absoluta en la primera vuelta. En Chile, más de 113.000 ciudadanos peruanos están habilitados para sufragar, mientras que en la región metropolitana el padrón supera los 108.000 electores. Varios votantes señalaron que en esta elección fue más accesible que en la primera vuelta, ya que se habilitaron 5 locales de votación en Santiago. Las mesas funcionarán hasta las 5:30 de la tarde y el flujo moderado de personas podría explicarse porque, aunque en Perú el voto es obligatorio para quienes residan en Chile, no existen sanciones por no participar. Bio Bio, la radio.
El actor Julio Jung está siendo velado durante esta jornada en el Teatro Oriente, en la comuna de Providencia. Ahí está la periodista Paula Gómez.
Sí, a esta hora nos encontramos en el Teatro Oriente, en la comuna de Providencia, que se va a convertir en el punto de encuentro de diversos actores, directores, familiares, amigos y también seguidores del trabajo del reconocido actor nacional Julio Jung, que, recordemos, falleció este sábado a los 84 años de edad, dejando tras de sí una trayectoria de más de 6 décadas en el teatro, el cine y la televisión, y también en la radio, en donde se desempeñó como locutor. También fue parte de compañías simplemente como el Teatro Ictus, protagonizó películas fundamentales del cine chileno como Amnesia, Coronación y Cachimba, y durante esta hora aún no ha llegado el féretro que trae los restos del actor Julio Jung, y a esta hora se acaba de acercar también acá su hijo Julio Jung Duhachel, recordemos, hijo del matrimonio con la también actriz María Elena Duhachel, quien junto a su familia se acercó aquí al Teatro Oriente, acaba de llegar, y nosotros, la prensa en el lugar, está a la espera de la llegada de los restos del actor Julio Jung para despedir a este emblemático actor, así que vamos a seguir atentos aquí en el lugar. Desde Teatro Oriente, Bio Bio, la radio.
El diputado Daniel Ilayú de la UDI respaldó el desempeño del subsecretario del Interior Máximo Pavés, que milita en la misma tienda, como vocero de contingencias. Nos cuenta Sebastián Cornejo.
Desde el oficialismo continúan las palabras a favor del subsecretario del Interior Máximo Pavés, quien asumió también ahora la vocería de contingencias hace ya 2 semanas, en medio de la eventual fusión de los Ministerios de Interior y la Secretaría General de Gobierno. Daniel Ilayú, diputado de la Unión Demócrata Independiente, partido al cual también pertenece Pavés, comentó que desde la organización están muy conformes con el trabajo que está haciendo en relación a las comunicaciones del gobierno. El parlamentario argumentó que la mejor prueba que respalda el buen desempeño es que ya la polémica comunicacional instalada al inicio de este gobierno y atribuida principalmente a la gestión de la exministra Mara Cedini ya no es tema ni político ni en medios periodísticos. Ilayú además destacó que esto se explica porque Máximo Pavés es profesional de larga trayectoria dentro de la esfera política debido a su pasado como ex subsecretario y ex ministro subrogante de la Secretaría General de la Presidencia.
11 de la mañana con 7 minutos, hasta aquí la revisión de las noticias. 12.4 grados es la temperatura actual en Santiago, cielo despejado. Siga en compañía de la radio.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Bio Bio Deportes, Copa Mundial de Fútbol 2026.
El portugués Cristiano Ronaldo, el argentino Lionel Messi y el mexicano Guillermo Ochoa completarán en esta edición 2026 los 6 mundiales consecutivos. Los que estarán presentes en el 5º campeonato del mundo son el japonés Yuto Nagatomo, el croata Luka Modric y el portero uruguayo Fernando Muslera, que se unirán a un grupo selecto de exfutbolistas que participaron en 5 mundiales. Los mexicanos Antonio Carvajal, Andrés Guardado y Rafael Márquez, el alemán Lothar Matthäus y el ex arquero italiano Gianluigi Buffon.
México, Estados Unidos y Canadá. Copa Mundial de Fútbol en Bio Bio Deportes. Ya comenzó el Cyber Celta. Aprovecha hasta 60% de descuento en camas, colchones, muebles, textiles y mucho más. Además, paga hasta en 12 cuotas sin intereses. Renueva tu descanso hoy en celta.cl o visita cualquiera de nuestras tiendas Celta. Celta, creando sueños desde 1936. Teatro Caupolicán presenta Dios Salve a la Reina, la banda homenaje a Queen número 1 en el mundo, llega a Chile. Sábado 13 de junio, 20:30 horas. Entradas disponibles en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
música chilena se viste de gala para coronar a sus máximos exponentes.
Hoy, en directo desde los estudios de TVN, vive la entrega del galardón más importante del país a la música chilena.
Los mejores de cada categoría y los proyectos más destacados viven directo la previa a partir de las 17 horas y gala final desde las 18:30 horas. Premios Pulsar 2026.
Sigue cada detalle en una cobertura total. Invitan SCD, Bio Bio, La Radio, Bio Bio TV y Página7.cl.
Este Día del Padre, en Aurus Joyería, encuentra joyas de oro con un 15% de descuento para regalarle algo que lo acompañe para siempre. Hay hombres que dejan huella con su forma de ser, como Luis Jiménez. Hombres auténticos que brillan con personalidad propia, con su fuerza, su estilo y la manera en que siempre están presentes. Celebra a ese verdadero papá, Aurus. Ingresa a aurusjoyería.cl o visita nuestras tiendas. Aurus Joyería, la joyería de Chile.
Ahora Doctor Simi me enseñará la nueva forma de ahorrar. Vamos todos, uno, dos.
De martes a domingo en Farmacias del Dr. Simi, tu ahorro se multiplica. Al llevar tres productos iguales y aquellos productos participantes en la promoción, obtienes un 33% de descuento en cada uno de ellos. Así que no lo dejes pasar. Ven a Farmacias del Dr. Simi y ahorra con lo mismo, pero más barato. Consulta por los productos que entran en la promoción. Revisa términos y condiciones en farmaciasdrsimi.cl. Vigencia durante todo 2026.
Si buscas profundizar tu carrera con una visión clara y argumentos sólidos, conoce los posgrados de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Magísteres y doctorados que posicionan el conocimiento como una herramienta real de cambio. Infórmate en academia.cl.
Necesito un lugar moderno, seguro e innovador donde me pueda quedar en Santiago.
Fácil, te puedes quedar en Núcleo Mayor Apart.
Amplios departamentos para cortas y largas estadías, piscina panorámica, espacios de cowork y mucho más en el mejor sector de la Dehesa. Visítanos en nucleomayorapart.com.
Cada noche en la ciudad de Edimburgo, Astrid duerme con sus sábanas favoritas. Lo que Astrid no sabe es que esas sábanas que la hacen soñar con vikingos y dragones están hechas con fibra textil natural, proveniente del sur de Chile. Las sábanas de Astrid de Edimburgo están hechas en Mariquina, pero pensadas para el mundo entero. Arauco, renovables para una vida mejor.
Meli y Beto en vacaciones de invierno. Tour El Boom de la Diversión en Teatro Caupolicán, dedicada a los niños y familia. Fiesta de canciones, juegos y alegría. Meli y Beto, única función en vacaciones de invierno. Lunes 29 de junio, 16 horas, día feriado. Entradas en punto ticket y boleterías del Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
En Biobío tenemos esperanzas, como tú.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Iván Médica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en Antofagasta, con la mejor cobertura y beneficio en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Van Médica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en vanmedica.cl. Van Médica, más que un plan.
Donde tú estás, Bio Bio está. Las noticias, la música, la animación, los informadores, las efemérides, los radiogramas, todas son maneras de decirte cuánto nos importas.
Tu fin de semana siempre informado. Una semana en la radio.
Estamos de vuelta, 11 de la mañana con 14 minutos, 12 con 14 en la región de Magallanes y Antártica Chilena y en Aysén. Y además, no quiero dejar pasarlo porque si no después los auditores de la zona insular nos dicen, ¿qué está pasando? Son las 9 de la mañana con 14 minutos en Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez.
Información del momento también, nos comunican que un motorista herido en la ruta 5 Norte, altura Puente Bulnes, en dirección a Quilicura, para que las autoridades vayan a asistirlo.
Bien, ahí está la información. Ustedes, auditores, nos pueden escribir a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9207-888, donde nos pueden contar lo que está ocurriendo en diferentes partes, como el auditor que nos llamaba, más bien nos contaba esta situación que está ocurriendo en la ruta 5 Norte. Mucha precaución a los conductores. Pregunta.
Dígame.
¿Cómo eres para leer? ¿Te gustan las novelas, los textos?
Me gusta. De hecho, escribí un libro infantil.
¿En serio?
Sí. Se va a estrenar como en 2 meses más.
¿En serio?
Pero chiquitito, un libro infantil.
No, pero un libro es un libro.
Da es lo mismo más si como son. De poesía, con mucha ilustración y dibujo.
Qué bonito. Y fíjate que la persona con la que vamos a conversar, quien está con nosotros acá acompañándome, tú ya la conocías, parece. Sí, había un conocimiento
de hecho, traspasado ya leí uno por los libros. Sí, ya leí uno de sus libros. Ella es... Miren el honor que tenemos acá en la radio. Qué lástima que hoy día no tenemos Bio Bio TV, pero no. Vamos a explicarles acá con toda la intensidad que esto representa. Estamos en el estudio con María Eugenia Lorenzini, escritora de la novela El Crimen de Emma y, por supuesto, de una infinidad de otros textos.
¿Cómo se llama el texto que leíste en el colegio?
Sí, Huel Luces, Sombras y Abandono. Sí, lo leí en el colegio, me acuerdo.
Bienvenida, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros acá en el estudio.
Hola Mario, hola Andrea, qué gusto estar. Gracias por haberme invitado a hablar con ustedes sobre el crimen de Emma, especialmente. Pero una alegría saber, Andrea, que leíste en el colegio. O sea, te lo dieron como lectura
complementaria, que tiene que estar claro. El plan base.
Ahora, qué pena eso sí que los jóvenes tengan que leer así un poco obligados. Pero por otro lado, lo bueno es que eso los estimula y espero que cuando les guste un libro después tienen deseos de leer otros, sí. Muchos otros.
¿Le había pasado algo así?
De encontrarme con alguien en una entrevista que me dijera que leyó un libro en el colegio, no.
Sensaciones nuevas.
Pero está
bueno eso.
Qué bonito.
Porque, usted decía algo que tiene que ver también con los más chicos. Yo siempre recuerdo, claro, los que nos gusta leer, cuando éramos chicos decíamos, ¿cuál es el libro que viene ahora? Y a otros decían, chuta, este tengo que leerlo. Y uno le decía a la mamá, ya, 20 páginas hoy día, 20 páginas mañana, hasta que lo terminara. Pero esos libros finalmente terminan marcando la vida de los adolescentes.
Gracias, sí, y el
de
forastero.
De todas maneras. Ay, precioso.
Me lo lloré todo, gracias, el forastero, el perfume.
No, yo me acuerdo el hombre de la armadura oxidada, ¿no? El caballero de la armadura oxidada, ¿no?
¿El mago de Oz?
No, pero había uno de la armadura oxidada. Algún auditor se va a acordar del nombre propiamente tal. Bueno, recuerdo, estábamos hablando acá, Gabriel García Márquez y todo su... el realismo mágico, todas esas cosas. Pero hoy vamos a hablar de un crimen, de una novela.
El crimen de Emma.
Bueno, El crimen de Emma es una novela de suspenso. Es una novela de suspenso psicológico. Que parte precisamente con una mujer que tiene en su mano un cuchillo y ve que sus dedos están absolutamente ensangrentados y en la cama a su lado está el cuerpo de su marido muerto. Ese es el inicio. Wow. O sea, en el fondo tú empiezas por el crimen. Lo importante acá, más que el crimen, es qué pasó antes, cómo se fue desarrollando, cómo llegó la protagonista a ser una criminal en este caso, ¿ya? Y todo el proceso, ¿qué pasa con la culpa, con lo que ella siente, con lo que ella piensa? ¿Cómo va tratando de buscar una salida? Ahora, lo que sí me gusta enfatizar es que si bien es cierto es una novela de crimen, no es una novela absolutamente negra. O sea, también deja espacios, por ejemplo, para el encuentro con la solidaridad de otras mujeres, la búsqueda de una nueva vida. Hay muchos movimientos de luces y hay personajes que son en ese sentido bien entrañables.
Me gusta eso de que sean luces y sombras, digamos, como en cualquier... Hay personajes, personas que terminan siendo eso, ¿no? Independientemente de lo que uno puede haber cometido o no, un delito, una mentira, lo que sea.
Claro, porque es la vida misma.
Es el viaje, ¿no? El viaje, algunos hablan del viaje del héroe, otro del viaje del antihéroe o del antagonista. Estaba bien, El caballero de la armadura oxidada de Robert Fischer, ahí me acordaba, para no cerrar la idea, porque si no los auditores no me lo perdonan. ¿En qué se inspira uno al escribir una novela? ¿Es un sueño, es algo que llega de la nada, es algo que uno se despierta y aparece?
Porque el crimen de Emma tiene un trasfondo como para ser una película, digamos, ¿no?
Sí, mira, la verdad es que hay auditores, o sea, hay lectores que creen que los autores son tocados por una varita mágica y les llega la inspiración. Y la verdad es que es una búsqueda, pero además a mí me ha pasado, y yo creo que a la gran mayoría de los autores les sucede, que lo importante es escribir sobre lo que a uno le impacta, ¿ya? Mis primeros libros tenían todo un trasfondo social y político del momento que se estaba viviendo. Y es así como la novela Después de Ayer relataba la historia de cuatro amigas en un colegio de monjas que durante la época de la dictadura veían que la situación social y política las estaba separando y ellas luchaban por mantener su amistad. Pero no se habla de política propiamente tal, sino que es el trasfondo. Lo mismo en Subo, en Luces, Sombras y Abandono, es una novela histórica que te cuenta toda la situación social y política de 100 años de existencia de Subwell y en ciudad en la cual se dieron todos los hechos políticos que se daban en el país, con la fuerza, con la importancia que tenían los mineros, con la misma fuerza. Ahora, en el caso de Subwell, todos estos últimos años yo creo que empezó a... La situación de la mujer me empezó a preocupar profundamente, ¿ya? Hemos avanzado montones en nuestros derechos, ahí se han dictado leyes, los jóvenes creo que son mucho más respetuosos de los derechos de la mujer y de la situación de la mujer. Sin lugar a dudas hay avance, pero si ustedes se fijan, hay algo en lo que no se ha avanzado en nada, y eso es en la violencia, y sobre todo en la violencia que se da en el interior del hogar. Entonces yo creo que esa situación... de repente cuento, a lo mejor ustedes ya conocen la historia, que de niña a mí me cuidó una mujer que tomó mi mamá para que me cuidara mientras ella trabajaba. Y esta señora era muy cariñosa, venía al campo y cuando terminaba su tarea, se sentaba a la orilla de una ventana y lloraba. Yo le preguntaba qué sucedía con ella y ella nunca me quiso explicar qué pasó. Y años después yo supe que ella había apuñalado a su marido en defensa propia y había estado detenida, presa, etcétera, una mujer campesina. Y bueno, la tiene que haber marcado tanto esa situación como para que ella nunca se recuperara, y después de no sé cuántos años habría pasado cuando yo la conocí, seguía actuando con ese peso, llevando esa mochila encima. Ahora, si tú me dices, ¿de dónde llegó esta novela? ¿En qué me inspiré? Yo creo que en situaciones que me impactaron, y a lo mejor esto de la Sara, que así se llamaba, estaba latente, de alguna manera afloró, ¿ya?
O sea, se le hace un poco de... qué fuerte lo que nos contó recién, porque esa debe ser una historia que probablemente está en muchos hogares, digamos, no está bueno generalizar, digo, pero es una conversación que se da muchísimo, el tema de la violencia.
La tasa de femicidio, por ejemplo.
Sí, claro. Hay un tema que efectivamente uno tiene que hacerse cargo. Al ser hombre uno tiene que hacerse cargo de ese tipo de situaciones que son muy, muy latentes. Sobre todo cuando uno ve el tema de, bueno, hoy día todo lo que pasa con mujeres que tienen que salir a trabajar, que muchas veces han tenido que superar que un padre no se hizo cargo, digamos. Eso, bueno, hoy día se ha avanzado un poco en el tema de la ley Papito Corazón, ¿no? Que sí, pues ahora ya se acuerdan ahí algunos, bueno, eso es bastante condenable, digamos. Pero ¿será que esta novela tiene que ver con esa mujer?
Yo creo que
para quitarle un poco esa mochila.
Yo creo que tiene que haber influido. Ahora, nunca pretendió ser una novela de denuncia, y no es una novela de denuncia. ¿Ya? Es una novela que trata el tema de la violencia, pero junto con tratar el tema de la violencia también trata otros temas. O sea, la violencia y el crimen fue una grieta que abrí y por la cual salieron otros temas también.
Bien.
Fíjate que en alguna ocasión escuché que Borges hablaba siempre, estoy medio difónica, que hablaba siempre de que había tres grandes temas que se daban en una obra literaria, que era el tema del acoso, y la novela tiene el tema del acoso, hay una persecución, y la persecución se da no solo desde en su pasado, sino que también en su presente hay una amenaza. Está el tema del regreso. Aquí la protagonista, como una forma de salir, de huir, porque ella después que comete el crimen no se pregunta si, y no hace juicios morales, no se pregunta está bien, está mal, sino que simplemente huye, y esa huida en realidad es una huida de la persecución, pero también de sí misma, de su culpa, de...
Claro.
De...
¡Uy, qué fuerte suena! Sí, o sea, claro.
No, suena increíble. O sea,
una trama, pero
fuerte, pero seductor para sí. Quien está uno en casa leyendo un libro, digamos, ¿no? Porque
me encanta.
Entre tanta tecnología, meterse en ese crimen es... no por el tema del crimen propiamente tal, sino lo que tú también nos estás diciendo y que lo dices con tanta... Es como que estuviésemos con la autora del libro.
María Eugenia, yo quería preguntarte sobre el lanzamiento. Entendemos que fue realizado en la Corporación Cultural de Las Condes, que te acompañó Jorge Holguín. Si nos pudieses contar también sobre cómo fue ese desarrollo, por qué Jorge Holguín, que tiene que ver con el thriller psicológico de los cines, digamos.
Bueno, mis presentadores fueron de lujo. Voy a nombrar primero a Ana María del Río, porque Ana María del Río es una gran escritora, fue candidata al Premio Nacional el año pasado.
La tuvimos aquí en el programa hace una semana atrás, una muy linda conversación.
Y es una gran escritora y realmente habló maravillas del crimen de Emma. Incluso después se publicó una reseña en un diario sobre sus palabras. Estuvo también Odette Mañé, una gran periodista y escritora. Y Jorge Holguín, a mí me impresionó, digamos, que quisiera presentar la obra. Él es un maestro del suspenso, es un cineasta muy reconocido. Y una de las cosas que me dijo cuando quiso presentarla, me dijo que yo empecé a leerla y fue como que yo tuviera una cámara en la mano.
Ah, mira.
Yo fui viendo. Y bueno, hizo una muy linda presentación. Quedamos de conversar mucho. Bueno, él decía, esto hay que ponerlo en imagen.
Lo vamos a ver en el cine.
En una de estas, nunca se sabe, ¿eh? Oye, mi primera novela después de ayer la convirtieron en obra de teatro y se dio en dos temporadas en Buenos Aires. O sea que, pues, es soñar.
No hay problema.
No, claro. Pero el sueño está, yo diría que hay que ponerle fecha y lanzamiento.
Decretémoslo acá en la radio. Claro,
además que siempre uno en los libros habla de eso, de lo mismo que estábamos hablando, la escena. O sea, si un director de cine ya la viola, ya tiene. Yo me imagino que Jorge Holguín debe tener.
Un ojo crítico.
No, y debe tener listo el personaje, ya debe saber quién es Emma, probablemente. Ya hizo el casting en su cabeza, probablemente. Ya está listo, probablemente. Oye, quería preguntarle, bueno, están todas las librerías, ¿no?
Sí.
¿Hay algunos firmados por ahí? Porque yo encuentro que eso es espectacular, eso que he visto yo hoy día. Bueno, aparte que se hacen muchos más lanzamientos que antes. Antes era solo un lanzamiento, hoy día hay mucho más lanzamiento, la posibilidad de poder toparte con las personas que escriben los libros. Y lo otro, que dejan algunos firmados por ahí en algunos lugares. Entonces uno
se encuentra con el libro firmado.
Claro. Bueno, están todas las librerías, ¿no?
Te cuento, yo ya recorrí las librerías antárticas, porque este libro tiene como un mes y algo nomás en librería. Y dejé en todos libros firmados. Está además en otras librerías independientes, ¿eh? En las librerías, por ejemplo, Lolita, Trayecto, Altamira, entre las que recuerdo. Y lo pueden encontrar en Busca Libre, en Mercado Libre. O sea, en realidad el que lo quiera leer no tiene excusa para decir que no.
Bueno, lo otro que quería preguntarle, ¿hay algún otro libro que esté escribiendo allá o no?
Sí.
Dicen que uno termina uno para meterse en otro, digamos.
Es que lo que pasa es que El crimen de Emma, si bien es cierto, es una novela que tiene un crimen, es suspenso psicológico y no es una novela negra propiamente tal, porque aquí no está centrado todo en la investigación. No está centrado en un detective que empiece a atar caos y los sueltos, etcétera, sino que más bien en el proceso interior de la protagonista. Y me quedé con deseo de escribir algo que fuera realmente una novela negra, que hubiera un crimen que resolver. Y en eso estoy en la historia de una mujer mayor que se ve envuelta en la investigación de un crimen de una del padre de una alumna de ella y bueno, de una mujer que trabaja, empieza a trabajar junto con un detective 15 años mayor y que le cambia la vida.
Me gustó. Todo eso de detective, suspenso, buenísimo. O sea, sí. Bien, o sea, está como para ir a... ¿Y esa qué porcentaje ya tiene de avanzado?
Tengo como un tercio, ¿eh? Y me he entretenido mucho. Yo creo que una de las cosas que tienen la novela negra y la novela policial es que uno misma se va entreteniendo y va buscando y va imaginando posibilidades. Entonces es realmente no solo escribir, sino que armar un rompecabezas, toda una trama. Así que
perfecto,
muy entretenido.
¿Cuándo se sabe que se termina un libro?
Mira, algo en... la verdad es que yo el crimen de Emma comencé con la escena del crimen, porque en la primera página sale esto de la mujer empuñando el cuchillo y no sabía para dónde iba. La verdad es que llevaba más de la mitad del libro y no sabía cómo iba a terminar. Y de repente se fue resolviendo solo y llegó un momento en que tenía que terminar ahí. O sea, simplemente se dio... no les puedo contar mucho porque haría spoiler. Esta es una novela de suspenso que el spoiler sería terrible. Entonces, pero uno como autor sabe cuando ya está todo resuelto.
Claro.
Cuando ya no quedan caos que atar, cuando el lector puede hacerse la composición completa del mundo entregado a través de la novela.
Absolutamente.
Maravilloso. Queremos agradecerte por haber estado con nosotros, por este ratito que hemos podido conversar. Claro, hay algunos que sostienen que es como en la música. Hay algunos músicos que escuchan una canción un tiempo después y dicen, uy, yo le hubiera agregado otra guitarra acá. Y otros dicen, ya, hay que soltarla porque tiene que ver la luz. Porque dicen, bueno, las obras muchas veces uno las deja ahí, las tiene comprimidas. Me imagino tú en tu libro, uno
son
tiene...
un hijo.
Claro, uno dice, dejarlo que aparezca el mundo. Todo es perfectible, pero evidentemente
cuesta soltar. La verdad que yo la terminé como un año antes de que entrara a la editorial y revisaba, pero más que la trama misma, la historia estaba completa. Lo que me costó mucho soltar es editar, borrar, agregar, pero sobre todo eliminar.
Menos es más.
Depurar
esa,
exactamente.
La curatoría ahí que se hace para...
Claro. Y tuve dudas con el final, de todas maneras tuve dudas, pero llegó un momento que yo dije, no, ahí está, y me decidí y la cerré.
Perfecto.
Se terminó.
Bueno, si hay dudas con el final, entonces hay una secuela. ¿O no?
No lo sé, fíjate que podría darse, pero no soy tan amiga de segundas partes. A eso de segundas partes nunca fueron buenas. De alguna manera también me llega.
Bueno. María Eugenia Lorenzini, te agradecemos por estar acá, escritora, novela El crimen de Emma. Los invitamos a todos a encontrar en las principales librerías del país y también en las independientes, que también es importante mencionarlo.
Sí, pues el otro día fue me imagino, tuvo la oportunidad de ir, ¿o no? En el día a la Furia del Libro.
Sí, sí fui.
66.000 personas.
Sí, realmente estaba repletísimo y muy contenta porque supe que en la editorial los libros se les habían agotado. Que harta gente llegó como derechito a buscar el libro. Oye, y un datito chiquitito.
Sí, claro.
Es que el libro también está en ebook, o sea, lo pueden comprar en el formato digital, va a estar en Amazon, en todas las tiendas del ramo, y también está en la página web de la editorial, editorialforja.cl, en los dos formatos, impreso y digital.
Perfecto. Muy buen dato ese.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, por su tiempo, por venir acá a la radio. Gracias.
Gracias, Mario. Gracias, Andrea.
Un gusto.
Nosotros vamos a seguir avanzando, tenemos que hacer un alto. Ya volvemos, sigan escribiendo su mensaje. Oye, que una pregunta muy buena, pero no sé si vamos a alcanzar después, pero del libro, su libro preferido, viste que habían varios escribiendo. Hay mucho auditor lector acá en la radio. Iremos a la pausa. 11:34, hacemos una semana en la radio. No te vayas.
Día a día, hacemos historia.
El 7 de junio de 1880, en plena Guerra del Pacífico, Chile realizó el asalto y toma del Morro de Arica, una de las gestas militares del ejército chileno. Arica entonces estaba bajo el mando del coronel peruano Francisco Bolognesi, héroe del Perú, con dos divisiones del ejército y el apoyo desde la costa del barco Manco Capac. El morro era accesible solo por el lado este, pero allí había dos fuertes, varias trincheras y baterías. En el lado norte y en el centro de la playa habían otros dos fuertes, los que tenían un amplio campo de tiro hacia el mar. Pero además, había una trinchera que enlazaba los dos lados del morro, con cañones, ametralladoras, unos 150 hombres y una siembra de minas repartidas cerca de los fuertes, de las vías de acceso y a los pies del morro, las que eran accionadas eléctricamente. El 5 de junio fue nombrado jefe del ataque el coronel Pedro Lagos, que movió sus unidades por el lado norte hasta hacer creer a los peruanos que el asalto se iba a realizar por allí. Pero, en la noche, Lagos se desplazó silenciosamente, dejando fuegos encendidos para distraer a los peruanos. Engañado, el coronel Bolognesi reforzó el lado norte, mientras que el coronel Lagos dividía su infantería en tres grupos. El ataque al morro lo realizarían el cuarto de línea en el fuerte este y el tercero de línea en el fuerte Ciudadela, y como reserva iba a actuar el regimiento Wynn. Por el norte lo haría el regimiento Lautaro con el batallón Bulnes, pero también como reserva. La caballería y la artillería tenían como misión cortar la retirada de los peruanos. Amanecía entonces el 7 de junio de ese año 1880, cuando las tropas chilenas fueron descubiertas por las peruanas al llegar al fuerte Ciudadela, y con los primeros disparos se inició el asalto. Los corvos y las bayonetas chilenas rompieron los parapetos peruanos, y pese a que los defensores volaron el fuerte, igual este cayó en poder de los chilenos. En tanto, el cuarto de línea tomó el fuerte del este y entonces avanzó sobre el morro. Cuando el coronel peruano Bolognesi se dio cuenta, llamó a su octava división, que defendía los fuertes de la playa, pero estos fueron interceptados por los chilenos. Solo un pequeño número de defensores logró llegar al morro para realizar lo que sería la última resistencia. Tras un intenso combate y en solo 55 minutos, contados desde que cayeron los fuertes del este y Ciudadela, la bandera chilena era izada en el morro de Arica. La mayor parte de sus defensores, incluyendo al coronel Bolognesi, perecieron. Las baterías del norte fueron dinamitadas y en la bahía, la tripulación peruana hundía al Manco Capac para evitar que cayera en manos chilenas. Así culminaba esa jornada, la toma del morro de Arica, el 7 de junio de 1880.
Bío Bío, la radio con memoria. Sigue escuchando este y otros episodios en sección podcast de Bío Bío Chile y Spotify.
Escucha activa. En el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Teatro Caupolicán presenta Casey and the Sunshine Band, el rey de la música soul, rhythm and blues, funk, disco, pop, rock y dance, sábado 8 de agosto, 20:30 horas. Entradas en punto ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
En CGE estamos comprometidos contigo. Si eres un paciente electrodependiente o tienes un familiar en esta condición, regístrate en www.cge.cl. Podrás acceder a los beneficios definidos en la ley y contar con una atención personalizada a través del número exclusivo 800-203-180. Recuerda el número 800-203-180 y no olvides registrarte en nuestra página. CGE, entregamos energía.
Semana de fútbol. Hoy, azules e itálicos buscan las semifinales del nuevo torneo. Desde las 12:30 en el Nacional.
Universidad de Chile, Audax Italiano.
Más tarde nos vamos al Cap Acero, donde el cacique cierra su participación en la fase de grupos. A partir de las 3 de la tarde.
Huachipato, Colo Colo.
Bio Bio Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
Generadores Colbock, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock,
calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2026. Larry Wilson, Marisa Luz Eliana, Fernando Montes, invitado internacional Pablo Abraira, director artístico Horacio Saavedra, homenaje a Luis Alberto Martínez, domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en punto ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor. Mientras muchos duermen, tú sigues moviendo Chile. Y en Implementos queremos ser tu mejor aliado en la ruta. Con stock, variedad y precios bajos todos los días. Compra en implementos.cl o visítanos en nuestras tiendas a lo largo del país. Implementos, el supermercado del transporte.
Oye, amor, ¿y si cambiamos el auto?
Pero si este está como nuevo.
Tiene 200.000 kilómetros ya.
Ay, pero a los niños les encanta.
Ajá, no pueden ni abrir las puertas.
Es que vamos a tener que andar por todo Chile buscando un auto.
Tranquilo, aquí yo sé dónde buscar. En Movicenter.
¿Con ganas de cambiar el auto? Ven a la ciudad del automóvil y encuentra tu auto favorito entre más de 50 marcas y 500 modelos. Lo puedes probar, comparar y cotizar en el mismo lugar. Te esperamos en Américo Vespucio Norte 1155, salida 4, Huechuraba. No le des más vueltas y ven a Movicenter, la ciudad del automóvil.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Tu ciudad, tu región, tu país,
tu radio, Bio Bio.
Cobertura total.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
La amistad con BioBio es de esas amistades que permanece para siempre.
Estamos en todas las redes sociales.
Comparte y participa con BioBio, la radio. En BioBio nos hace feliz tener amigos que nos escuchan, nos llaman, nos escriben y nos visitan. BioBio, una cuestión de cariño que hemos venido construyendo a lo largo de los años.
Precisa, profunda y en el momento exacto. Una semana en la radio.
11:43 y seguimos acá en Una Semana en la Radio. Tomamos contacto con Paula Gómez, quien se encuentra en el Teatro Oriente en la comuna de Providencia, en el velorio de Julio Jung. Hola, Paula.
Hola.
Hola, Mario, Andrea. Nosotros seguimos acá en el Teatro Oriente, donde ya se abrieron las puertas para iniciar este velorio al actor Julio Jung en la comuna de Providencia, y hace algunos instantes se acercó a la prensa, acercó hacia nosotros el actor Julio Jung Duhachel, hijo del reconocido actor que partió el día de ayer a los 84 años de edad. También aprovechando esta instancia, por supuesto, para agradecer las numerosas muestras de cariño, los mensajes que la gente le ha entregado al actor por la muerte de su padre, a su familia, también este reconocimiento que se le ha hecho. Y en la instancia, el actor Julio Jung Duhachel aprovechó también de referirse a los numerosos homenajes que se le hizo en vida a su padre como una instancia para aprovechar de hablar de su trabajo, del legado que dejó en vida, y no solamente ahora en estos momentos, que también, por supuesto, es reconocido, ya a esta hora se están acercando las personas, los colegas, los amigos, también ingresó la actividad.
Bien, ahí teníamos un pequeño problema con la comunicación. Sabemos que evidentemente hay mucha gente que está atenta ahí en el Teatro Oriente a lo que va a ser la despedida de Julio Jung. Seguramente ya vamos a retornar con Paula Gómez, que está en ese lugar. Esto recién está comenzando. Hay muchísimas personas que están preguntando por una vida llena de buenos recuerdos y de hitos importantes en el cine, en la televisión y por supuesto también en las tablas. Ahí vamos seguramente en cualquier momento a retornar. Vamos a hablar de un tema de las municipalidades, porque Andrea, hay una polémica, más que una polémica, hay una diferencia de opinión entre...
Suscitado en los distintos días.
Sí, ha sido difícil para el gobierno tener esa conversación con los municipios, ¿no? Este recorte que se habla de un 3%, el otro día veíamos en el encuentro con los alcaldes que incluso hay algunos que interrumpieron allí para poder conversar, para poder hacer una especie de protesta por esta situación. Ahí estaba el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo. Pero también hay dichos bien fuertes que ha dado un representante de la derecha, si se quiere, más fuerte, en este caso Johannes Kaiser, que ha dicho, bueno, hay que abrocharse los cinturones.
El Papa Fisco.
Sí, el Papa Fisco. Y dijo algo relacionado que llamó mucho la atención y que generó crispación. Dejen de contratar a algunos amantes, incluso como hablando de los apitutados, algunos alcaldes.
Dejemos que nuestro entrevistado nos responda todas estas preguntas. Estamos junto a Gustavo Alessandri, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y, por supuesto, alcalde de Zapallar. Muy buenos días, Gustavo.
Ya, vamos a tenerlo ahí porque seguramente hay algún problema con la conexión. Ya vamos a volver con él. Sí, hay todo un tema, Andrea, que tiene que ver con este recorte en gran medida. Hay algunos alcaldes que hablan de 1.500 millones menos, que podría significar que se corten algunos programas. Todo esto tiene que ver en una ley que todavía, obviamente, todavía hay una discusión, pero...
Claro, su origen principal viene del recorte fiscal que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ordenó en este 3% del presupuesto de todos los ministerios. También hay un argumento que veníamos escuchando desde hace hartos meses, en donde se dice que se hereda una situación financiera compleja que, calificada coloquialmente como una bicicleta, que es lo que hemos escuchado también en los medios de comunicación.
Claro, habrá que ver ahora cuál es la respuesta por parte de la Asociación de las Municipalidades de nuestro país. Ahora sí estamos con el alcalde Gustavo Alessandri. ¿Cómo le va? Gusto en saludarle.
¿Cómo está usted? Buenos días. ¿Cómo está Mario? ¿Cómo está Andrea?
Bien, todo bien. Gracias. La pregunta, porque nos quedan algunos minutos. ¿Cómo toma los dichos de Johannes Kaiser primero y en cuánto afectaría, por ejemplo, no tan solo a su comuna en Zapallar, sino a otras comunas del país con este recorte del cual se está planteando?
Mire, los dichos del ex candidato Johannes Kaiser son inaceptables. Creo que son imprudentes. Habla de un desconocimiento de la realidad con respecto a la salud primaria, con respecto a los proyectos que hacemos las municipalidades, con respecto a cómo estamos combatiendo el narcotráfico, el crimen organizado, el sicariato, y cómo administramos la primera línea, que somos los municipios, los alcaldes, y prestamos una cantidad de programas y administramos una cantidad de programas importante a nivel nacional. Entonces le pediría que retrocediera en sus palabras y lo invito a que recorramos Chile 4 o 5 días, que él elija las comunas y visitamos los alcaldes para que tuviese conocimiento de causa de lo que dijo, porque el daño que está haciendo es gigante y no lo está midiendo. Entonces le pido seriedad, que los opinólogos políticos terminen y que vayamos a hablar con conocimiento de causa. Eso es lo primero.
Ya, y respecto a lo que podrían, por ejemplo, afectar algunas comunas, el otro día decíamos aquí con Andrea al inicio de la conversación, había algunos alcaldes, como el alcalde de Toledo, que decía, bueno, me van a cortar 1.500 millones de pesos, hay ciertas cosas que no voy a poder hacer. ¿Qué otras comunas ahora terminan muy afectadas?
Ahí efectivamente estamos conversando con el gobierno, hicimos un voto político, hicimos un acuerdo nacional, transversal, en donde propusimos ideas y vamos a seguir proponiendo ideas en estos 90 días que llega el presidente Kast gobernando Chile. Estamos en el mejor momento con el gobierno para poder conversar, se abrieron puertas, esperamos que no nos afecte tanto o que tenga medidas que sean integradas en la mesa de conversación con el Poder Legislativo, con el Poder Ejecutivo. Aprovecho pedirle disculpas al presidente Kast por la forma en que actuaron dos alcaldes, solo dos actuales, de más de 200 que estaban en esa actividad, y creemos que podemos aportar mucho desde la realidad. Efectivamente, hasta el momento, existe un recorte, se dice que el Fondo Común no se va a tocar, pero nosotros seguiremos trabajando para que no se toque, ojalá, ningún fondo municipal. Sabemos que hay una estrechez fiscal, sabemos también que podemos aportar mucho en esa estrechez, en modernizar el Estado, en trabajar en probidad, en trabajar en transparencia, en trabajar para prestar un mejor servicio a los municipios, pero efectivamente, como me preguntó usted, una falta de respeto a un presidente de la República, lo único que hace es dañar el municipalismo, y nosotros que administramos educación tenemos que ser los primeros en entregar y exigir respeto, y aquí nos equivocamos.
En términos también de la asociación alcalde, ustedes hablan también de la creación de una agenda de trabajo que se enfoque principalmente en salud, educación y seguridad. ¿Qué pasa con el desarrollo de ley de rentas municipales o los mecanismos para este tipo de recaudaciones y en el fortalecimiento también de este fondo común?
Nosotros nos pasa que queremos modernizar el Estado y estamos pidiendo la última ley de rentas fue el año 95. Hablemos, consideremos opiniones y entreguemos propuestas. El municipalismo nunca se va a quedar en el problema. Le va a entregar 4, 5, 6 soluciones, y si no le gustan esas 6 soluciones, le va a entregar otras nuevas propuestas y soluciones para poder tomar con buenos argumentos decisiones. Entonces, si tenemos la ley de rentas 2, que fue el año 95, estamos en el 2026, atrevámonos a poder modificar, a poder modernizar y poder legislar con buenos argumentos y efectivamente tener un Estado a la altura de lo que necesitan los chilenos. ¿Y por dónde empezamos? Empecemos por casa, empecemos por las municipalidades, prestando un mejor servicio, atreviéndonos a modernizar esto y a recaudar, que muchas veces nos falta, no hemos mirado, con tecnología, con modernización, con un trabajo en equipo. Y creo y estoy convencido que el gobierno en estos últimos días se ha dado cuenta que somos serios, que necesitamos un trabajo colaborativo, que el municipio necesita al gobierno, que el gobierno necesita a los municipios, y que vayamos juntos al Poder Legislativo con buenas propuestas y ganamos todo. Y si ganamos todo, si al presidente Kast le va bien a todos los chilenos, si al municipalismo le va bien a todos los chilenos, y mejoramos, por supuesto, la forma de prestar los servicios.
Y alcalde, consultarle...
Por eso es que no acepto las palabras de Johannes Kaiser, en donde se refiere de tan mala manera a los alcaldes, a las municipalidades en general. Y creo que hablar del amante de la prima es efectivamente no entender nada de lo que pasa en Chile.
Sí, entendemos su punto de vista, alcalde. Y preguntarle sobre el rechazo a las modificaciones de presupuesto del Ejecutivo en temas sensibles, por ejemplo, el área de la salud. Hay una dificultad ahí. Porque por un lado está este tira y afloja de que siempre se necesitan mayores recursos para poder mejorar tanto infraestructura como cuidado y también el personal de la salud que escasea. Y por el otro lado está esto de un llamado al recorte en áreas tan sensibles.
Efectivamente, el gobierno está haciendo un llamado al recorte y nosotros lo que estamos haciendo es un llamado a terminar con la burocracia, que en Chile ya no es burocracia, es burrocracia, porque se demora demasiado, eternamente, sacar las cosas adelante. La ministra, el subsecretario, el presidente nos ha dicho que nadie va a estar perjudicado con el recorte, sino que queremos terminar con la burocracia. Nosotros, de buena fe, obviamente creemos en eso. Y ahí tenemos mucho que aportar, porque hoy día sacar y lograr un proyecto de infraestructura, reconociendo que en el gobierno anterior, en la glosa de infraestructura o atención primaria no quedó ningún peso, nos demoramos 8, 10, 12, 15 años, cuando se puede hacer en 2 años. Terminemos con la burocracia, pero que al chileno común y corriente la atención primaria no se vea afectado en ningún servicio. Y ahí es cuando salta el municipalismo, ahí es cuando saltamos todos los alcaldes, ahí es cuando saltamos todos los funcionarios de atención primaria y decimos no. Si ya estamos más o menos en la atención primaria, no queremos estar peor.
Ahora, ¿alcalde va a llamar a Johannes Kaiser o hace el emplazamiento por la radio? Porque me imagino que hay canales
nosotros traemos un problema anterior. La Asociación Chilena de Municipalidades invitó a los 8 candidatos presidenciales a la Asociación Chilena a entregarle propuestas del municipalismo y conversar cuando eran candidatos. Fueron 7. Solo faltó uno, que es el que estamos hablando ahora. Entonces, desde ese momento que nos sentimos ignorados por Johannes Kaiser, feliz de conversar con él, feliz de que entregarle propuestas, feliz, y nunca le hemos cerrado la puerta a nadie. Pero si van 7 de 8, usted comprenderá que desde ese momento nos sentimos totalmente ajenos a su manera de actuar, pero nunca es tarde para conversar. Ahora, yo prefiero invitarlos a ir juntos a recorrer las regiones, a recorrer las provincias, a recorrer las comunas y que vean la realidad. Si él nunca ha entrado a un colegio público, que entremos. Si él nunca ha entrado a un CEFAM o una posta rural, que entremos. Y que vayamos a ver cuánto nos demoramos en construir o en pavimentar una calle, en cuánto nos demoramos en poder lograr un tercero medio, un segundo medio, una enseñanza media en una escuela para que sea un técnico profesional y se dar cuenta que si bien tenemos mucho que avanzar, pero que administrar realidades es distinto que ser opinólogo.
Gustavo, muchísimas gracias, alcalde, por haber conversado con nosotros. Que le vaya muy bien. Gracias por su tiempo.
Muchas gracias a usted. Que tengan un muy buen día.
Muchas gracias, Gustavo Alessandri, alcalde de Zapallar, presidente de la ACHAM, de la Asociación Chilena de Municipalidades, dando claramente
Bueno, vamos a estar atentos a esto, ¿eh? Porque ahí se hicieron una invitación. Veamos si es que efectivamente...
El mensaje recibido.
Sí, el mensaje fue recibido. Bueno, ha sido un gustazo, Andrea, conversar contigo, estar contigo esta mañana, pero...
¿Qué se traspapeló con los horarios acá?
Todos los fines de semana me pasa lo mismo, me quedo con la hora, pero bueno, en fin. Muchísimas gracias, te deseamos mucho éxito. Quién sabe si la próxima semana estamos juntos de vuelta, pero te damos la bienvenida para que te vaya muy bien acá en este programa. La gente ya te ha recibido de una manera impresionante.
Ha sido un gusto.
Así que será.
Te agradezco todos los mensajes que han llegado por el WhatsApp de Radio Bio Bio.
Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy y gracias por. Bueno, a todos los que estuvieron acompañándonos, nosotros vamos a dejarlo hasta acá el programa. Viene el fútbol.
Viene el fútbol. Universidad de Chile con Audax y luego doblete Huachipato con Colo Colo. Hoy día es un día bastante importante futbolero y por supuesto les recordamos que en la tarde vamos a estar en otra transmisión bien importante a través de las pantallas de Bio Bio TV, también con los premios Pulsar en TVN. Ahí vamos a estar con Pablo Flam en la gala, fíjate tú.
Bien, ¿tienes lista el vestido? ¿Está todo listo? Okay.
Lista. Bien. Lista y dispuesta.
Muchas gracias, Andrea. Auditores, que les vaya muy bien. Nos vemos esta madrugada. Joaquín Hernández en los controles. Gracias, Juaco.
Gracias, chau. Juaco. Chau. Nos vemos, chau.
Teatro Caupolicán presenta Dios salve a la reina, la banda homenaje a Queen número uno en el mundo, llega a Chile. Sábado 13 de junio, 20:30 horas. Entradas disponibles en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
Bio Bio, la radio. A muchos conductores se les ha prendido una advertencia en sus autos que no se puede ignorar.
¿Qué es esa luz en mi tablero?
Porque cuando tu auto te da señales, no las puedes dejar pasar. Ya comenzó el Cyber León, con las mejores marcas con hasta 35% de descuento en neumáticos. Solo en león.cl.
Vitel Energía en Exponor 2026, la feria minera líder del norte de Chile. Presentes con soluciones a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para la minería, construcción, energía y agroindustria. Visita el stand de Vitel Energía en Exponor 2026. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Haz de tu próximo evento una experiencia mayor. Hotel Torremayor Lion, Avenida Lion 322, Providencia. Matrimonios, eventos para empresas, graduaciones, banquetería y alojamiento para tus invitados. Todo lo que necesitas para celebrar, compartir y disfrutar en un solo lugar. Cotiza en contacto@hoteltorremayor.cl o al más 562-2299-3000. Ya comenzó el Cyber Celta. Aprovecha hasta 60% de descuento en camas, colchones, muebles, textiles y mucho más. Además, paga hasta en 12 cuotas sin intereses. Renueva tu descanso hoy en celta.cl o visita cualquiera de nuestras tiendas Celta. Celta, creando sueños desde 1936.
Cada 4 años llega la fiesta más importante del fútbol, con los mejores jugadores del mundo. Y la vamos a vivir con todo. Chilevisión trae el evento deportivo más grande del planeta, en vivo, gratis, para todo el país y en todas nuestras plataformas digitales, del 11 de junio al 19 de julio. Copa Mundial de la FIFA 2026. Chilevisión, somos canal oficial.
Oye, amor, ¿y si cambiamos el auto?
Pero si este está como nuevo.
Tiene 200.000 kilómetros ya.
Ay, pero a los niños les encanta.
Ajá, no pueden ni abrir las puertas.
Es que vamos a tener que andar por todo Chile buscando un auto.
Tranquilo, que yo sé dónde buscar. En Movicenter.
¿Con ganas de cambiar el auto? Ven a la ciudad del automóvil y encuentra tu auto favorito entre más de 50 marcas y 500 modelos. Lo puedes probar, comparar y cotizar en el mismo lugar. Te esperamos en Américo Vespucio Norte 1155, salida 4, Huechuraba. No le des más vueltas y ven a Movicenter, la ciudad del automóvil.
En Biobío, 24 horas informando con exactitud y veracidad.
Biobío, cobertura total.